4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Estreno del mes de diciembre en positivo para la mayoría de índices de renta variable. Wall Street regresa del puente en Estados Unidos con ciertas ganas e incluso en Francia, en medio de una crisis política de calado, su selectivo trata de esquivar los números rojos. De momento no lo consigue. Hay una concesión de última hora del primer ministro Michel Barnier a la líder de la ultraderecha Marine Le Pen para evitar la caída de su gobierno. Le promete que va a ceder para cumplir algunas de las demandas de Le Pen y conseguir que el gobierno colapse ante conseguir evitar que el gobierno colapse ante el escollo de los presupuestos. Y entre esas cesiones estaría la de no recortar los reembolsos por medicamentos. Son movimientos políticos que han tenido un traslado inmediato a los mercados, al de deuda, también al de renta variable, aunque no evita a esta hora el retroceso para el selectivo francés, que se deja un 0,38%, el CAC 40 a esta hora. Mientras los inversores miran con recelo al protagonista empresarial de la jornada, al nombre de Stellantis, que integra a las francesas Citroën y Peugeot, pero también con marcas como Opel, Chrysler, Maserati o Fiat. Lo acapara todo Stellantis esta jornada, fuerte recorte en bolsa para la empresa ante las dudas que genera la dimisión de su consejero delegado Carlos Tavares, con efecto inmediato, año y medio antes de que concluya ese mandato al frente de la compañía. El anuncio se produce en medio de las tensiones entre Tavares y el consejo de administración del grupo y con el trasfondo de los malos resultados financieros y del descalabro en bolsa de la compañía. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell.
Esto lo que abre es la duda de una nueva estrategia, un nuevo presidente y ver hacia dónde va la compañía, y eso pues sin duda no es la mejor noticia que puede tener el valor. Intuyo que puede seguir haciéndolo mal, ¿no?, un par de días más por lo menos.
Se dejan las acciones de Stellantis más de un 7%. De momento dirige la compañía un comité ejecutivo temporal bajo mandato del presidente del Consejo de Administración, John Elkann. Al margen del sector automovilístico, ojo en Alemania al desplome de más del 9% de Delivery Hero, después de que la plataforma de entregas a domicilio española, su filial Glovo, haya confirmado que va a realizar contratos laborales a sus trabajadores. Se estima que este cambio de modelo laboral de su filial aquí en España va a tener un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación, en el EBITDA ajustado para el ejercicio fiscal 2025. Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla de una regularización histórica que pone en valor a la inspección de trabajo.
Por fin lo hemos conseguido y ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país.
Son solo dos ejemplos de valores en los que nos vamos a detener esta tarde en el programa, en un día en el que aquí, en el mercado nacional, Grifols retoma su mal tono, lidera de hecho los recortes dentro de un selectivo de un IBEX 35 que a esta hora suma apenas un 0,26% hasta cotas de 11.674 puntos, mientras Unicaja, tras su anuncio de dividendo, Endesa o Inditex encabezan los repuntes. Y todo en una jornada en la que la vivienda copa todo el interés aquí en España, tras el anuncio del presidente del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda a nivel estatal. Anuncio que aquí en Capital Radio el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, Julián Salcedo, no le ve sentido ante un modelo en el que las competencias dependen de las comunidades autónomas.
Una empresa pública de vivienda no tiene sentido en un estado descentralizado, como es el estado de las autonomías. Todas las competencias en materia de urbanismo y vivienda están transferidas a las comunidades autónomas. De hecho, hay sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, en la que determina que las competencias del Estado central, la Administración Central o General del Estado, solamente tiene, digamos, residualmente lo que se llama competencias en la legislación básica.
Lo abordaremos esta tarde en tertulia en el programa a partir de las 4:30. Antes nos fijaremos en los protagonistas en Wall Street, como Intel, que celebra en bolsa su anuncio de que su consejero delegado abandona la compañía justo en un momento de gran fragilidad para la tecnológica. A esta hora los índices en Estados Unidos se mueven con tono mixto. El único que cede es el Dow Jones, apenas un 0,40%. Y miraremos a la macro en el programa, por ejemplo, a esos datos de PMI que acaban de publicarse en Estados Unidos, mientras en la eurozona desde hace horas se digiere el dato de que se agrava la debilidad del sector manufacturero. En noviembre baja el índice PMI del sector a 45,2 puntos desde los 46 del mes anterior, con tres de las cuatro mayores economías de la región en contracción y la única excepción positiva de España. Y eso que la referencia española de actividad industrial también empeora, desde 54,5 puntos en octubre a 53,1 por las consecuencias de la DANA. Por cierto, que sobre nuestro país hoy también tenemos sobre la mesa el dato de crecimiento del segundo trimestre del Banco de España, lo sitúa en el 5,7% por encima de su nivel previo a la pandemia. A partir de las 6 de la tarde tendremos además consultorio de bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos ese tono mixto en los índices de Wall Street. En una jornada con referencias macro, el índice PMI final manufacturero sube más de lo esperado en el mes de noviembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El índice de gerente de compras PMI del sector manufacturero de Estados Unidos se ha situado en los 49,7 puntos en el mes de noviembre, un dato que está por encima de los 48,5 previos y también ha subido más de lo esperado, ya que se había previsto un repunte hasta los 48,8. Esto muestra una mejora del indicador, aunque todavía sigue por debajo de ese nivel de 50 que separa el crecimiento de la contracción. También se ha publicado el gasto en construcción del mes de noviembre. Ha repuntado más de lo previsto, ya que ha subido hasta el 0,4% desde el 0,1 previo y por encima del 0,2 esperado.
Estados Unidos aumenta las restricciones de acceso chino a memorias y chips de inteligencia artificial.
La administración Biden ha implementado nuevas restricciones al acceso de China a componentes vitales para los chips y la IA, con lo que intensifica su campaña para frenar las ambiciones tecnológicas de Pekín. Las principales empresas de chips, incluidos algunos fabricantes estadounidenses como Lam Research o Applied Materials, también sus competidores como ASML, han presionado durante meses a sus respectivos gobiernos. Buscan un enfoque que preserve el acceso justo al lucrativo mercado chino.
El consejero delegado de Intel deja la compañía que atraviesa dificultades.
Intel ha anunciado que su director ejecutivo, Pat Gelsinger, se ha retirado con efecto a partir de este 1 de diciembre y ha dejado la junta directiva de la compañía. Su retiro llega una semana después de que Intel y la Oficina de la Ley de Chips y Ciencia cerrasen una subvención de 7.860 millones de dólares destinada a financiar la construcción de fábricas de la compañía en Estados Unidos. Gelsinger se hacía cargo del fabricante de chips que atravesaba dificultades ya en 2021, pero la empresa desde entonces ha empeorado. Además, la semana pasada sabíamos que Qualcomm enfriaba sus intenciones de hacerse con la compañía.
Tesla lidera el aumento del valor de mercado global en el mes de noviembre.
La capitalización de mercado de Tesla ha aumentado en noviembre en la mayor medida entre las principales empresas globales, impulsada por las expectativas de que el fabricante de automóviles se vaya a beneficiar de los vínculos de su CEO Elon Musk con el presidente electo Donald Trump. El valor de mercado de la compañía ha crecido más de un 38% hasta los 1,1 billones de dólares el pasado mes, tras informes de que el equipo de Trump planea relajar las regulaciones federales sobre los coches autónomos, algo que podría simplificar el lanzamiento de estos vehículos por parte de Tesla.
Y estamos pendientes de compañías como Disney, después del éxito de películas como Moana 2 en el último fin de semana, con la recaudación que ha conseguido en taquilla de récord.
En este caso, inicialmente pensada como una serie para el servicio de streaming Disney Plus, Moana 2 ha recaudado un récord de 221 millones de dólares en ventas de entradas en Estados Unidos durante el periodo de Acción de Gracias, que va del miércoles al domingo. También hay que mirar a Wicked, la adaptación de un musical de Broadway, precuela del Mago de Oz, que ha recaudado más de 117 millones durante el día de Acción de Gracias, y el total, tras dos fines de semana en los cines, alcanza casi los 360 millones, según los datos de la distribuidora Universal Pictures. Y también miramos a Paramount Pictures, porque la película épica de acción, Gladiator 2, ha recaudado 44 millones durante las vacaciones y eleva su total mundial a los 320 millones de dólares.
Son algunos de los protagonistas a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo, en el estadounidense, donde tenemos tono mixto para los índices. El Dow Jones se mueve con descensos del 0,37%, lo mejor es para el Nasdaq, con un repunte del 0,80%, mientras vemos que se mueven las cosas en el país vecino. En Francia tenemos caídas para el selectivo CAC 40, descensos del entorno de medio punto porcentual, tras conocerse que Barnier ha activado el mecanismo que deja su futuro en manos de la oposición, que ha anunciado ya una moción de censura. Barnier ha anunciado, el primer ministro francés, que va a retirar los recortes en el programa de reembolso de medicamentos como concesión de última hora a la agrupación nacional de Marine Le Pen. Esto permitiría salvar el proyecto de presupuestos para 2025. Al final, pues parece que no hay ningún tipo de acuerdo. Se activa ese mecanismo que deja el futuro del gobierno de coalición en manos de la oposición. Es lo que estamos viendo en Francia, pero vamos a detenernos ahora en Estados Unidos, en el principal mercado del mundo. Si echamos un vistazo a los índices, lo que encontramos justo a esta hora de la tarde son caídas en títulos como Solaris Technologies, descensos de más de un 3,5%. Tenemos en el lado positivo, en cambio, a otras compañías como Lam Research, un avance superior a los 4 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, es una jornada en la que tenemos referencias macro sobre la mesa en Estados Unidos. Por ejemplo, esos últimos datos de PMI que hemos conocido, o datos de gasto en construcción también sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo los ha visto?
Sí, hace escasos minutos hemos conocido los datos de PMI manufacturero y el PMI manufacturero del ISM, que han sido 49,7 y 48,4, mejor de lo esperado y mejor que el mes anterior, aunque todavía pues en zona de contracción. Estos son los datos que en el mes de julio asustaron al mercado por su debilidad y nos hicieron creer que una recesión podía estar más cerca de lo que pensábamos. Es cierto que la parte manufacturera lleva meses estando más débil que la de servicios, pero esto puede ser el menor problema para Estados Unidos, ya que se sostiene principalmente sobre la parte de servicios. Habrá que estar atentos en los próximos meses a estos indicadores de actividad y a los datos macro relacionados con la inflación, puesto que con un mercado laboral más o menos estabilizado, será el nuevo punto en el que fijarse después de unos meses donde el principal foco había estado en el mercado laboral.
Bueno, expectativas para este último mes del ejercicio 2024, para diciembre, en el mercado de Estados Unidos, porque diciembre suele ser un mes alcista, ¿no?
Sí, diciembre es un buen mes para los mercados y especialmente todavía un poquito más en los años de elecciones presidenciales. Esta primera semana, que coincide con la posterior Acción de Gracias en Estados Unidos, suele tener estacionalidad negativa para posteriormente acabar el año con tres semanas del tan ansiado rally de Navidad o Santa Claus. Habrá que estar atentos porque no siempre la estacionalidad se cumple. Y tenemos un claro ejemplo este año, hace bien poco, con un septiembre y octubre que suele tener una estacionalidad negativa y ha tenido retornos positivos, ¿no? Como inversores europeos, en Estados Unidos deberíamos fijarnos mucho también en el comportamiento del dólar, que con los movimientos bruscos que estamos viendo añade o resta rentabilidad a nuestras carteras. Quizá puede ser el elemento clave de aquí a final de año.
Bueno, tenemos, si miramos a valores, sobre la mesa, una nueva ronda de medidas de Estados Unidos contra la industria de semiconductores china. Se restringen las exportaciones de alrededor de 140 empresas del gigante asiático, pero son medidas que parece que podrían afectar también al negocio de empresas estadounidenses como serían Lam Research o Applied Materials. Pero lo cierto es que Lam Research, por ejemplo, hoy está subiendo con claridad. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para estas dos compañías?
Sí, al final estas restricciones son por motivos de seguridad, ¿no? Y ya hemos tenido restricciones de este tipo en los últimos meses, en los últimos años, y las seguiremos teniendo, ¿no? En cuanto a los dos valores, pues han tenido un patrón parecido en el último año. En diciembre de 2023, enero de 2024, rompen una gran base, desarrollan un gran tramo al alza, y sobre el 11 de julio, que es cuando salieron esos datos de PMI que habíamos comentado hace un momento, pues se inició la gran rotación abandonando los siete magníficos y el sector semiconductores, ¿no? Desde entonces lo que han hecho es corregir, ir a buscar de nuevo el punto de breakout de diciembre-enero del año pasado, que sería importante que respetaran. Sin estar el sector para tirar cohetes, tenemos otros valores comportándose mejor dentro del sector, como la propia Nvidia, ¿no? Que tiene bastante mejor gráfico que lo que tienen estas dos empresas.
Bueno, y el sector minorista, el gasto en las tiendas físicas en Black Friday en Estados Unidos se ha mantenido bastante estable, aunque ha aumentado de forma más marcada el tema de las compras online. Son datos que muestran, por ejemplo, Mastercard y otros proveedores. Dentro del sector minorista en Estados Unidos, ¿por qué compañía se decantaría ahora?
Pues respecto al sector, y quitando ese aumento de ventas online que podría beneficiar a un gigante pues como Amazon, me apartaría un poco del Black Friday y me quedaría con TJX, TJ Maxx, que está en la cartera de multidigestión Basalto USA y que vendría a ser un claro compounder, una empresa que se dedica principalmente a vender artículos de grandes marcas a precios muy reducidos y que funciona muy bien en todos los momentos de ciclo económico.
Disney, este fin de semana de Acción de Gracias ha sido un buen fin de semana de taquilla para la propuesta de esta compañía, Bayana 2. ¿Escenario ahora para Disney?
Pues desde luego Disney, como has dicho, ha mejorado mucho en las últimas semanas y estaría a punto de superar la gran resistencia que la tiene en la zona 123-125,50. También está cerca de mostrar un Golden Cross, el gráfico, que es un cruce alcista de la media de 50 a la media de 200. Y en definitiva, pues después de un gran proceso bajista, pasó a un lateral o suelo, que lo que sería una fase 1 de mercado, y ahora está intentando comenzar una fase 2 alcista que le podría cambiar la cara totalmente para los próximos meses. Como digo, vigilar la zona esa 123-125 como clave.
Y Tesla, la compañía ha recibido una mejora de precio objetivo generosa hoy por parte de Stifel. Lo pasa a $411 frente a los 287 en los que tenía ahora mismo situado ese precio. ¿Hasta qué punto es positivo ahora mismo con el valor, con Tesla, en la nueva era Trump?
Pues el nuevo precio objetivo correspondería con la zona de máximos históricos para el valor, que se mueve en un entorno de noticias positivas pues imparable. Por una parte, la cercanía de Elon Musk con el presidente electo Trump, que facilitará la desregulación en muchos aspectos importantes como la conducción autónoma y los robotaxis, hasta políticas medioambientales más laxas que ayudarían a Tesla, que había tenido problemas en sus fábricas de California y Texas al no tratar los residuos que genera de la forma que debiera. Estar al lado del poder o formar parte de él, pues desde luego es un elemento relevante. En el caso de los aranceles, también podría ser una de las menos perjudicadas, al ser una de las marcas menos dependientes del exterior de Estados Unidos para conseguir los elementos necesarios para fabricar los vehículos. En caso de superar esa zona de máximos de $411-$415, la visión para Tesla pues sería bastante positiva, alcanzando máximos históricos y empezaría a cotizar en su vida libre.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias. Muy buenas tardes.
Un saludo, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos a esta hora al selectivo, al IBEX 35, con una subida del 0,29% en 11.674 puntos. Entre los valores en el punto de mira, BBVA, porque ha anunciado la amortización anticipada de cédulas hipotecarias. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. BBVA ha comunicado su decisión de proceder a la amortización anticipada de total de dos emisiones de cédulas. La cédula territorial es junio 2020... y las cédulas hipotecarias mayo 2015 con fecha valor del 12 de diciembre de 2024. En el caso de las primeras se corresponde a una emisión de 1.500 millones de euros con un total de 15.000 valores emitidos, cada uno con un nominal unitario de 100.000 euros. Por otro lado, las cédulas hipotecarias tienen un importe total de 2.000 millones de euros con 20.000 valores emitidos, cada uno con un nominal unitario también de 100.000 euros.
Naturgy firma una línea de financiación por 1.400 millones para renovables en Australia.
A través de su filial de generación internacional Global Power Generation ha firmado una línea de financiación por un importe de 2.300 millones de dólares australianos, unos 1.419 millones de euros al cambio actual, para impulsar el desarrollo de su cartera de proyectos de renovables en Australia. La operación de financiación se ha formalizado con 11 bancos internacionales y está planteada sobre la cartera de proyectos que Global Power tiene en operación y desarrollo en el país.
ACS compra una empresa de consultoría de ingeniería malaya de centros de datos.
El grupo ACS ha adquirido Maverick United Consulting Engineers, una empresa de consultoría de ingeniería con sede en Malasia con proyectos de centros de datos a través de la filial australiana CIMIC. La compra ocurre al mismo tiempo que ACS refinancia 2.500 millones de dólares australianos, 1.550 millones de euros de deuda de su filial minera CIS.
El antitumoral de PharmaMar logra récord de ingresos en Estados Unidos.
El medicamento contra el cáncer de pulmón de PharmaMar cosecha más de 241 millones de dólares en ventas en Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2024. La cifra es un 12% superior a la del año anterior, lo que demuestra que el fármaco se asienta en el mercado americano, a pesar de no contar aún con la aprobación total de la FDA. Tiene una aprobación acelerada desde el año 2020.
OHLA confirma la ejecución del aumento de capital tras cumplir los compromisos de inversión.
OHLA ha anunciado este lunes que los inversores del consorcio liderado por José Elías a través de Excelsior Times y Andrés Holzer a través de inmobiliaria Coapa Larca han confirmado que se ha cumplido todas las condiciones a las que estaba sujeta la ejecución de sus compromisos de inversión en la compañía. Con ello, los compromisos de inversión se han vuelto firmes e irrevocables sin estar sujetos a ninguna condición adicional.
Artificial acelera en América con la firma de un contrato de 6,6 millones en vehículos eléctricos.
Artificial ha acelerado su operativa en el mercado NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés, para cubrir la demanda de fabricación de coches eléctricos y ha firmado un contrato de 7 millones de dólares, 6,6 millones de euros, con un taller 1 de automoción para el desarrollo, ingeniería, diseño y fabricación de lineales robotizados e inteligentes en su planta de México.
CAF logra un contrato de 400 millones para el suministro del segundo lote de trenes para Metro de Madrid.
En concreto, para el suministro de 40 nuevos trenes de gálibo estrecho para la línea 1 de Metro Madrid, lo que supone una inversión superior a los 400 millones de euros. Este acuerdo, que se marca en los planes de ampliación y renovación de la flota del operador madrileño, va a permitir a Metro Madrid reforzar la calidad del servicio y aumentar la capacidad del transporte público en la capital española.
Y Cox cierra la compra de la planta Key Solar One en Sudáfrica.
Cox ha cerrado la adquisición del 51% de Key Solar One, una planta termosolar de 50 megavatios en Sudáfrica, tras recibir la aprobación del Departamento de Recursos Minerales y Energía de los financiadores del proyecto. El 49% restante de la planta sigue en manos de socios locales.
Son algunos de los protagonistas de los valores que hoy destacan en la bolsa española. Nos vamos a detener en algunos nombres con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy estamos estrenando el mes, estamos estrenando el último mes del ejercicio, diciembre. ¿Qué espera de la bolsa española en diciembre?
Bueno, en principio nosotros creemos que debería seguir con ciertos avances. Al final la bolsa española tiene unos precios muy atractivos, tenemos multinacionales, digamos que lo están haciendo francamente bien y creciendo a lo largo del mundo, buena rentabilidad por dividendo. Bueno, yo creo que va siendo hora, ¿no?, que inversores, tanto nacionales como extranjeros, sigan o aumenten las posiciones que tienen en España.
Le escuchamos muy en segundo plano, Álvaro. No sé si se puede acercar un poquito al teléfono para entenderle mejor. Vamos con algunos valores que hoy destacan. Por ejemplo, ACS. ¿Cuál es la visión que tienen para la compañía, que hoy es noticia por la compra de una empresa a través de CIMIC en Malasia y por la refinanciación de más de 1.500 millones de euros de deuda de su filial minera TIS?
Pues la verdad es que somos muy positivos con ACS. Estamos hablando de una de las grandes compañías constructoras a nivel mundial, prácticamente presente en todos los países del mundo, y todas estas operaciones que se van sucediendo a lo largo del tiempo, entendemos que es muy positivo y muy fortalecedor para aquellos accionistas de la compañía. Sabemos que está muy volcada en parte en su actividad en lo que es Australia.
Bueno, hemos perdido esa comunicación con Álvaro Blasco. Enseguida vamos a retomar esa conversación y vamos a seguir analizando no solo ACS, que es uno de los grandes protagonistas de la jornada, sino el resto de títulos que están destacando en la bolsa española, no solo en el selectivo IBEX 35, sino también en el mercado continuo, porque hay algunos movimientos interesantes. Creo que ya tenemos de nuevo a Álvaro. Nos estaba explicando el tema, la visión que tienen para ACS.
Sí, efectivamente, decía que somos muy positivos para ACS, gran compañía a nivel mundial, prácticamente presente en todos los países del mundo. Su crecimiento está muy centrado en Australia y en la zona de mano de CIMIC, entonces todas estas operaciones que se están consiguiendo a través de ella, yo creo que son muy positivas para los accionistas de la compañía.
Bancos. Hoy Bankinter reparte alrededor de 265 millones de euros entre sus accionistas en virtud del dividendo de 0,295 euros que aprobaba distribuir el pasado 20 de noviembre. Y Unicaja reacciona a su anuncio de dividendo, que en su caso se va a abonar el próximo 19 de diciembre. ¿Estaría en los dos bancos ahora y una de las razones sería precisamente el tema del dividendo?
Bueno, nosotros pensamos que el dividendo de la banca es bastante recurrente, pero indudablemente para el próximo ejercicio hay que hacer un esfuerzo muy significativo. Yo creo que Bankinter, entre comillas, lo puede tener un poquito más fácil. Digamos que si hay una reducción de los márgenes, estoy seguro que por el tipo de clientela que tiene, pues el tema de comisiones puede subir de forma significativa, sobre todo vía la gestión de fondos, y Unicaja, pues yo creo que también lo puede hacer. Lo que pasa es que, bueno, entendemos que tiene una clientela un poquito más complicada y le puede costar más esfuerzo. Pero los dos, en principio, son buenas opciones de inversión en el momento actual.
Vemos firmeza hoy en Inditex. ¿Qué potencial le ven ustedes a la compañía desde los niveles que ya ha alcanzado la compañía textil?
Bueno, la verdad es que, perdón, la compañía debería seguir subiendo. El tema está que después de las fuertes alzas que ha tenido la cotización, sí, en el último año y pico, lo lógico es pensar que cada vez va a ser un poco más complicada, pero digamos que su actividad sigue creciendo, que sigue aumentando ventajas, incrementando ventajas sobre sus competidores, está preparada para cualquier tipo de situación económica, puesto que es muy flexible tanto en la producción como en el manejo de los precios, y por lo tanto cualquier flexión en la cotización creemos que es una oportunidad para entrar.
Hoy tenemos a Inditex entre las mejores del IBEX, está repuntando más de un 2%, está por encima de los 53 euros, y tenemos en el punto de mira a Cox después de formalizar la adquisición, lo hemos contado, de una planta en Sudáfrica. ¿Con qué ojos miran a la compañía, la última de las que ha debutado en la bolsa española?
Bueno, nosotros somos muy positivos con Cox. Digamos que Cox tiene dos actividades fundamentales. Una es el agua y es de las, yo creo que es de las grandes compañías que existen en estos momentos. Y la otra es la parte de energías limpias, energías renovables. Indudablemente es posible que energías renovables tenga que ver unos márgenes relativamente pequeños, pero en agua sí pensamos que puede ir mejorándolos, ¿no? Además, ese proyecto Apolo que anunció la semana pasada, en la cual va a tener como banco cabecera Santander, que no solamente le ayudará financieramente, sino también en la búsqueda de socios, habla de una inversión de más de 3.200 millones, 60% en agua y 40% en renovables, que yo creo que le pueden dar un espaldarazo importantísimo a la compañía.
¿Y qué visión tienen para Farmamar? Se ha conocido que su antitumoral Zepzelca ha logrado récord de ingresos en Estados Unidos en los 9 primeros meses de este año, supera los 241 millones.
Pues la verdad es que es una excelente noticia. Indudablemente ya teníamos ciertos datos muy positivos, pero el poder crecer de forma tan significativa en un mercado como el americano, yo creo que es fundamental para la compañía. Entonces, yo creo que esto además va a permitir que el medicamento pues sea mirado con otros ojos y aprobado en otros mercados que pueden ser muy importantes para ver incrementar de forma significativa la cifra de negocios.
Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miramos ahora al resto de plazas del viejo continente con el foco puesto, con la mirada sobre todo en Francia, después de que el primer ministro francés, Michel Barnier, haya colocado a su gobierno minoritario al borde del abismo tras abrir la puerta de una moción de censura después de anunciar la adopción sin voto parlamentario de los presupuestos de la Seguridad Social para 2025. Los partidos de la oposición ya han anunciado que van a presentar la moción de censura en las próximas horas y que será debatida con toda probabilidad el próximo miércoles en la Asamblea Nacional. Esta decisión coloca al gobierno de Barnier a merced de los 140 diputados de la extrema derecha de Marine Le Pen, que ya ha anunciado que va a apoyar esa moción. Por tanto, el ex negociador de la Unión Europea para el Brexit, nombrado el pasado 5 de septiembre al frente del Ejecutivo francés, puede convertirse ahora en el primer ministro más breve de la historia de Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Es la situación en Francia. Vamos a comprobar cómo está ahora mismo comportándose su renta variable. Si echamos un vistazo a los índices, tenemos en Europa tono negativo precisamente en este selectivo, en el francés. El CAC 40 se deja un 0,63%. Está completamente plano el FT100 de Londres, sube algo más de un 1% el DAX ETRA alemán. Miramos a los protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por la plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, que estima que ese cambio de modelo laboral de su filial en España va a tener un impacto de unos 100 millones de euros en su EBITDA para 2025. Glovo ha decidido contratar a los repartidores que hasta el momento trabajaban como autónomos y que en la actualidad son unos 15.000 empleados. El origen de la decisión está en una demanda que Just Eat España presentaba el pasado viernes contra Glovo por competencia desleal. La empresa de reparto, a diferencia de Glovo, sí opera con trabajadores contratados y no con autónomos. La empresa Glovo se ha visto asediada por varias derrotas judiciales que se han intensificado desde que se aprobara la conocida como Ley Rider. También tenemos que mirar hoy a Volkswagen. Los trabajadores de 9 fábricas de automóviles y componentes de la firma en Alemania han empezado huelgas de varias horas desde este lunes. Además, miles de personas se han reunido en la sede en Wolfsburgo. También ha habido manifestaciones en distintas plantas. Las huelgas, que podrían convertirse en paros de 24 horas o ilimitados si no se llega a un acuerdo en la próxima ronda de negociaciones, van a reducir la producción de Volkswagen. Esto en un momento en el que el fabricante ya se enfrenta a un descenso de las entregas y a una caída de los beneficios. Además, en este mismo sector, en el del automóvil, tenemos que mirar hoy a Stellantis. Su CEO, Carlos Tavares, ha presentado su renuncia con efecto inmediato este domingo. La decisión se produce en un contexto marcado por problemas operativos en Estados Unidos y una caída en las ventas globales. Más noticias, más empresas. La compañía de investigación de mercados Ipsos ha confirmado en un comunicado que se encuentra en conversaciones con Kantar para adquirir su división de medios Kantar Media. También tenemos que mirar a Galp, la empresa energética integrada, junto con sus socios, la petrolera nacional Namcor y Custos, han perforado y registrado con éxito un pozo de evaluación frente a la costa de Namibia. Contiene petróleo ligero y condensado de gas en arenas de yacimiento de alta calidad. Y terminamos por la empresa noruega de minería de los fondos marinos Green Minerals. Ha dicho que espera un retraso de hasta 12 meses en la primera ronda de licencias de Noruega. El gobierno ha descartado un anuncio planificado a cambio de apoyo para el presupuesto fiscal anual.
Pues vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas europeos con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Stellantis es uno de los valores destacados de la jornada. Cae con claridad más de un 6% después de la dimisión de su consejero delegado, Carlos Tavares, año y medio antes de que acabase su mandato. Hay tensiones entre Tavares y el Consejo de Administración del grupo con ese trasfondo de los malos resultados financieros anunciados por la compañía y la caída que experimenta en bolsa en lo que va de año. ¿Escenario ahora para Stellantis?
Bueno, pues hoy esta noticia, el mercado se está tomando no negativamente, está cayendo más de un 7% y realmente es una noticia negativa, ya que es por totalmente inesperada, ¿no? Ya que Tavares comunicó que, bueno, pues hasta fin del 2026 estaría en el puesto. Este es directivo, aunque cometió errores, ¿no?, en Estados Unidos y en la administración de esa zona geográfica con Stellantis, la comunidad financiera pues le avalaba, ¿no?, y avalaba la confianza en su labor como management. Bueno, pues se ha quedado en una situación complicada Stellantis, más allá de, bueno, pues todos los problemas que tenía en Estados Unidos, ese recorte de guidance que publicó otros resultados. A eso se le añade, bueno, pues problemas en generación de caja, dificultad en llegar a los objetivos y también dificultad, por lo tanto, de conseguir ese dividendo a los accionistas, ¿no? Todo ello, pues, en un contexto también de problemas en la industria, en la general, la industria automovilística, que hay una excesiva inversión en el vehículo eléctrico como novedad y que no es rentable, ¿no? Ya que nos tenemos una importación de desinflación en autos procedente de China con una excesiva competencia. Con lo cual, el sector autos y concretamente, pues, Stellantis no la tendríamos recomendada en cartera ni para los clientes. Sector auto sería uno de ellos que estaríamos fuera, a pesar de la fuerte corrección que lleva en el año, ¿no?
Ahora, de lo que se habla es del máximo favorito para sustituir a Tavares, que podría ser el italiano Luca De Meo, que es el actual consejero delegado del grupo Renault. Se habla también de que podría impulsar fusiones en el sector. Veremos dónde queda todo esto. Entre tanto, tenemos un recorte claro hoy también en Delivery Hero, que es la matriz alemana propietaria de Glovo. La empresa española de reparto va a contratar a sus 60.000 repartidores, van a dejar de trabajar como autónomos y esto pues va a tener un impacto interesante, importante en los números de la matriz. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cuál impacto y sobre todo qué esperan de la cotización de Delivery Hero?
Pues un poco lógica de el recorte en el día de hoy de este 10% que está cayendo por este impacto negativo, ¿no?, a lo anunciado. Es una relación lógica de mercado. Los números negativos de cara a 2025 se amplían y es un resultado que estiman de 100 millones de euros en el EBITDA en 2025, que supondría una bajada de en torno a un 9% del precio objetivo contra el consenso de de analistas, ¿no? Además, también incrementa el contingencias totales, ¿no? Respecto a los números anteriores, y bueno, pues todo ello nos lleva a que a pensar en esa dificultad para generar caja que va a tener la compañía, a pesar de que comentó en los días anteriores, a principios de noviembre, esa salida a bolsa del 15% de Talabán, que saldría a mediados de diciembre. Se beneficiaría, ¿no?, la compañía de dividendos que quedaría en esta compañía y de la revalorización en bolsa, pero realmente no tenemos buenas previsiones para la compañía en el corto plazo.
Bueno, tenemos en el punto de mira algunas otras empresas, como es el caso de Galp, la portuguesa, la petrolera. Hay buenas noticias que llegan de un yacimiento suyo en Namibia. Visión para este valor y para el sector petrolero en general.
Bueno, para este valor estamos muy positivos en Galp. De hecho, la tenemos recomendada en la cartera de Alaja Inversiones. Bueno, pues nuevo exploración y nuevo yacimiento que venía diciendo en Namibia, pues indica que los hallazgos que están realizando están alineados con lo que esperaba la compañía. Mayor capacidad que se espera a partir de ahora de perforación, se acelerarían las perforaciones que quedan, y realmente tiene una cartera de upstream muy atractiva que le posibilita generar caja. Con ello también retribuir al accionista, que se espera que, bueno, pues se incremente en tanto el dividendo como recompras y lleguen a en torno a un 6-6.5% de retribución al accionista. Está por valoración más barata que sus comparables, y bueno, también está bien posicionada en temas de carbonización y energías renovables, ¿no? Creemos que, bueno, pues es una oportunidad de compra dentro del sector petrolero, ya que, bueno, pues ese incentivo del incremento del precio del crudo no se está teniendo, no se va a tener próximamente en el año 2025, ¿no? Y se está acabando en el 2024, y hay que fijarse en compañías que generen caja, que tengan un buen balance y que gestionen bien su balance y su portfolio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos positivos en esta compañía especialmente, y más neutrales en respecto al sector energético.
Hoy está subiendo Galp en torno al 4%. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Enseguida, tertulia económica, aquí Mercado Abierto.
Capital Radio. 10 años contigo.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues abrimos tertulia económica aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Vamos a analizar algunos de los temas más interesantes de la actualidad económica, y para ello nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Nos acompaña además hoy en los estudios de Capital Radio. Está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y también Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, vivienda es uno de los temas que tenemos sobre la mesa, que vamos a abordar después de el que ha sido ese gran anuncio del Congreso del PSOE este fin de semana en Sevilla. El presidente del Gobierno aprovechaba para anunciar allí la creación de una empresa pública de vivienda dice que capaz de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. No se conocen demasiados detalles sobre ese gran titular, pero lo cierto es que están cedidas las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas. Por tanto, estamos hablando de un anuncio de cara a la galería, Miguel Ángel.
Uno más, diríamos, ¿no? Bueno, yo creo que más bien hay que hacer algo, ¿no? O sea, es evidente que la vivienda en España es un problema y hay que solucionarlo. Hay multitud de jóvenes que quieren tener acceso a una vivienda, como es lógico y natural, y una vivienda digna, y no pueden hoy en día. ¿La solución viene porque se cree una nueva sociedad estatal de la vivienda? Bueno, pues yo creo que lo que habría que hacer es de verdad poner a funcionar a las 17 sociedades que ya tenemos estatales en cada una de las comunidades autónomas para mover la vivienda, ¿no? Y también poner una cosa que es fundamental, que es en los municipios, en marcha distintos planes de vivienda dentro del ámbito municipal, que es la cercanía que de verdad debe de saber o debe de tener información de cuáles son las necesidades propias de vivienda en cada uno de los municipios. Esa es la realidad del mercado. Otra cosa es hacer este anuncio, ¿no? Que bueno, tendría que venir acompañado, pues evidentemente, como todo lo que no hacen, dicen las noticias, pero no viene acompañado de un plan económico. De verdad, ¿cuál va a ser la inversión que se va a hacer y por parte de quién, ¿no? Si por parte del Estado o se va a hacer también por parte de búsqueda de socios o colaboraciones público-privadas, ¿no? Que sería lo normal en este ámbito, porque no sé yo si el Estado va a poder abarcar tanta capacidad de vivienda. Pero bueno, como ese no es el plan, sino es el plan dar una noticia, pues yo creo que, bueno, por ahora nos vamos a quedar con la noticia nada más.
Miguel.
Bueno, vamos a ver, es que el problema es que ya estamos acostumbrados a esto, ¿no? Hace año y pico también dijo que iba a crear 180.000 viviendas y, por supuesto, no hizo nada. Bueno, es lo de siempre, o sea, hablar, bla, 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 bla. Vamos a ver, lo que crear una empresa no significa que se resuelvan los problemas. Somos conscientes de que son varios años los que puede llevar el desarrollar un modelo de viviendas para el millón de viviendas que necesita España, pues todos los últimos 15 años ha crecido 3 millones de personas y, lógicamente, si tienes un millón más de hogares, pues le falta más viviendas, ahí no se han construido. Entonces, claro, el planteamiento de decir voy a crear una empresa de vivienda, vale, y como bien decía Miguel Ángel, y el tema de las competencias de las comunidades autónomas, que, o sea, ¿quién desarrolla? ¿Quién hace falta expropiar? ¿Dónde están los paus? ¿Dónde están los suelos? Es que de verdad que este hombre es que no se da cuenta de lo que es. Vamos a ver, el planteamiento lógico, además, es que esto no sea una empresa pública, pública, en el sentido que le gusta, ¿no? Le gusta a la izquierda, vamos. Lo lógico es que la iniciativa privada participe en este tipo de cosas, ¿no? Luego está el tema de los modelos. Una empresa pública, yo personalmente creo que no tiene por qué ser pública una empresa que se dedique al tema de vivienda. Creo que lo lógico es una iniciativa público-privada que en un momento determinado se pueda, digamos, privatizar y bueno, pues digamos que además solo se dedicará al tema de alquileres. Yo creo que para este tipo de cosas son más adecuados mejor las iniciativas tipo fondos de inversión, de titulización, etcétera, hipotecaria. Bueno, es decir, existen modalidades que tienen que ser una empresa. O sea, una empresa, al final, si tú creas unos fondos que estatutariamente, unos fondos inmobiliarios que estatutariamente solamente puedan, digamos, dedicarse a ofrecer alquileres y que sus estatutos digan que el 20%, por ejemplo, tienen que ser alquileres sociales, etcétera, 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 y tal, bueno, pues al final, con una gestión privada, es así, de personas profesionales, bueno, pues pueden desarrollarlo. Si vas a crear una empresa pública y vas a poner a todos tus amigos, como hace siempre, a gestionarla, pues será un fracaso seguro. A la gente que, insisto, después de la experiencia que tenemos de lo que ha hecho con la, el anuncio de 170.000 viviendas, pues me da que esto es buscar el clap de los digamos, compromisarios del Congreso y todo ese tipo de cosas, y ya está. Sinceramente, no le doy ningún valor.
Bueno, desde la parte de Sumar del Ejecutivo, ha dicho esto, o se ha referido a este anuncio, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Busto Induy. Insiste en que hay que intervenir el mercado de la vivienda aquí en España.
Creo que con ocasión de los próximos presupuestos generales del Estado hay que intervenir el mercado de la vivienda en España, que se ha convertido en una aspiradora de riqueza, en un mercado rentista y especulativo que, lejos de crear riqueza o valor, lo único que hace es extraerlo. Y, por tanto, es hora de llevar a cabo una intervención decidida del mercado de la vivienda para topar los precios de los alquileres, para prohibir la compra especulativa de viviendas.
Eduardo, ¿cuál es su visión al respecto de esta creación de una empresa pública de vivienda?
Pues, en primer lugar, yo creo que deberían pasar por alguna
escuela o incluso por el bachillerato, ¿no? Esto es una cosa que se aprende en bachillerato si estudias un poco de economía. La curva de la oferta y la demanda. Eso de topar los precios es extraordinariamente aleatorio, peligroso. Eso para empezar. En segundo lugar, esto ya lo han dicho antes. Si es que ya lo han dicho antes. Si es que es una promesa electoral recurrente e incumplida, con lo cual su credibilidad es bastante dudosa. Y en tercer lugar, bueno, esto solamente responde a una voluntad, que es la de intentar meter un caballo de Troya en las administraciones municipales que han perdido sistemáticamente en las últimas elecciones. Porque, como han señalado mis compañeros, esto, y tú misma, esto es autoridad, pertenece al ámbito de aplicación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que me parece excelente la puntualización que se ha hecho, que son los que realmente tienen tomado el pulso a las necesidades, y no necesitamos una macroempresa o institución que lo dirija todo. Eso ya lo inventaron en tiempo de Franco, ¿eh? Es decir, esto de la vivienda oficial protegida, pues bueno, lo que pasa es que a diferencia de entonces y teniendo en cuenta lo que pueden hacer con una simple mascarilla, yo me echo a temblar cuando pienso en quién va a gestionar ese caudal de capital inmenso que se necesita para ese número de viviendas que pretenden. Yo señalaría estos tres aspectos y ni uno más.
Bueno, el tema de la vivienda por un lado, vamos a meternos en materia laboral porque hay hoy un asunto interesante sobre la mesa que afecta a Glovo, a la plataforma de entregas a domicilio aquí en España, que va a cambiar su modelo de relación con los trabajadores en nuestro país. Hasta ahora era un modelo basado en contar con repartidores autónomos y desde ahora pues van a realizar contratos laborales. Dice la matriz de la empresa, que es una firma alemana, Delivery Hero, que esto va a tener un impacto de unos 100 millones en el EBITDA ajustado para el año que viene para la compañía. Lo cierto es que han sido años de mucha polémica aquí en España por el tema de los falsos autónomos, con esta empresa y con alguna otra. Miguel Ángel, no sé cómo lo ve, ¿un modelo como el de Glovo es viable con contratos laborales al uso?
Bueno, debería de serlo porque si no ahí tienen un problema, ¿no? Que es que evidentemente no pueden mantener esta situación. Ya tienen multas por 200 millones de euros, más de 200 millones de euros, que evidentemente pueden hacer más daño a su EBITDA que esos 100 millones que dicen que puede repercutir este cambio en el tipo de contratación, ¿no? de los riders. Bueno, en realidad yo creo que principalmente aquí el problema está en que si se sienten bien pagados o no, o bien los propios riders, ¿no? Hoy llevo escuchando conversaciones e intervenciones de unos y de otros diciendo que quieren seguir trabajadores, que siguen siendo trabajadores autónomos, otros que qué bien, que ya se les va a salir de esa situación. Bueno, esto es un mercado que se tiene que, yo creo, que regular por los propios trabajadores y evidentemente la administración aquí está haciendo un papel lógico por su parte, que es intentar mejorar la calidad del trabajo de esos trabajadores. Ahora bien, ¿son viables las compañías? Si no lo son, desde luego tienen un problema, o sea, pero un problema grave, porque lo que no pueden hacer es estar fuera de la legislación y fuera de la ley, ¿no? Independientemente de que nos guste más o no guste más la ley o menos, ¿no? Pero tienen que estar dentro de la ley y estas compañías no pueden ser una excepción.
Aquí, Miguel, el tema estaba en la cuestión de los falsos autónomos, ¿no?
Sí, bueno, es que este es un tema que tiene ya muchos años. El planteamiento de eludir las obligaciones de la seguridad social por parte de los empresarios, bueno, pues evidentemente no es legal, ya lo sé, pero también es cierto que España, por ejemplo, en las cotizaciones sociales el 75% son de empresas y el 25% de trabajadores, cuando en la media europea es el 53% de empresas y 47% de trabajadores. Por tanto, bueno, pues los empresarios intentan eludir una obligación que en el fondo no es muy justa, ¿no? Que básicamente la seguridad social la sostengan las empresas, ¿no? Y en el fondo eso es también una de las causas de que a lo mejor haya pues más paro en España o de que los salarios sean más bajos, porque obviamente el coste empresa para las empresas es mayor que el que tienen sus homónimos europeos, ¿no? Que digamos no estoy tanto justificar obviamente que no se cumpla la ley. Por tanto, el problema de los falsos autónomos tiene su origen, tiene sus causas y tiene la realidad. En el caso de Glovo, yo creo que esto ha sido una especie de cruzada que no tiene mucho sentido, porque está muy claro que si tienes una persona que hace permanentemente trabajo para ti y solo para ti, pues evidentemente es un trabajador.
con lo cual intentar decir que es un autónomo, pues cuando lo haces con N personas, digo muchas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que al final han estado tratando de eludir en los tribunales ese tipo de cosas hasta que un día antes de que se produzca el juicio a su máximo responsable, pues resulta que dicen, vamos a hacer esto y ya está, ¿no? Creo que al final lo lógico es hacerlo, y al final yo lo que siempre he dicho es que en una economía pues de corte capitalista, mixta de mercado, pues lo lógico es que tú traslades ese tipo de costes al producto. Es decir, si tienes que cobrar a alguien por hacer un envío de 5 euros, pues si tienes además un coste social adicional, bueno, pues a lo mejor tienes que cobrar 6 euros. Es así de fácil, tampoco es un tema tan grave. Normalmente, pues ese tipo de cosas el mercado las asume, ¿no? Sobre todo cuando es algo general, ¿no? Entonces yo creo que Globo en este caso su estrategia no ha sido la adecuada, y me imagino que estará rectificando, y además tiene son cientos de miles de empleados en España. Bueno, pues lógicamente ese tipo de planteamiento tiene que regularizarse e ir a una lógica empresarial y fiscal y legal y todo ese tipo de cosas, que es la más adecuada.
Eduardo, ¿su visión?
Pues mi visión, en primer lugar, es la enorme simpatía que me producen los trabajadores de Globo, porque esto no es Holanda, que es un país plano. Yo es que vivo en Madrid, de verdad. Estos ganarían el premio de la montaña, con lluvia, con lo que haga falta y con la manera de conducir tan agresiva que tenemos los españoles, ¿no? Es algo sorprendente, ¿no? Dicho esto, he de señalar que efectivamente que esto del falso autónomo es como lo del falso 9 en el fútbol, ¿no? O sea, ¿qué eres realmente? ¿Meter goles estás en el centro? Pues eres un 9, tío, no hay más. Efectivamente, si yo trabajo full, no dicen en Latinoamérica, ¿no? Si yo trabajo todo el tiempo para una compañía, pues soy un empleado de esa compañía, con todo lo que eso supone. Y todo lo que eso supone también es considerar la viabilidad de la compañía. Claro, en un terreno de indefinición, pues lógicamente la parte más fuerte siempre la va a tener la empresa, ¿no? Y no estoy lanzando un mensaje de izquierdas, es así, ¿no? Es un hecho. Sin embargo, lo que es cierto es que tienen esa situación deriva a un baño de realidad, y ese baño de realidad es que ese sueldo, pues que tendrá que ser más fuerte, con toda la seguridad social que va asociada y todos los aspectos del cambio de condición de empleado, de la persona que lo está haciendo, pues se van a repercutir al cliente, y yo creo que no va a ser una cuestión de 5 a 6 euros, sino que va a ser bastante más. Y entonces, pues igual se tienen que plantear, oye, baño de realidad, o seguimos adelante con esto o cerramos. Y nos damos todos de que realmente la inflación existe. Caray, es que existe. Pues claro que existe, y es muy fuerte. Entonces los precios en la situación en la que estamos pues tienen que ser muy superiores a aquellos de los que disfrutamos. Y ya nos cortará un poquito más, nos costará un poquito más pedir la pizza cuando ya empieza el partido, ¿no? Tendrás que acercarte al punto de venta y llevarte la casa tú mismo, ¿no? Porque te resulta más barato. Yo creo que es positivo que se clasifique la situación, que no haya un agravio comparativo con otras empresas que funcionan en este sentido y no tienen tantos follones como los que ha tenido Globo. Y que se vele, por lo tanto, por los intereses de los empleados como de los usuarios, ¿no? Porque también hay una cosa que es importante. Una gente que trabaja a disgusto, desde luego, no puede dar el servicio que tú esperas, ¿no? Es muy distinto. Y al final, esas personas que te llevan lo que tú has comprado, pues son el frontline de la compañía. Ahora mismo tienen una campaña de publicidad muy potente en medios, en redes sociales, te metes en YouTube y ahí está el señor de Globo. Pues bueno, yo no les veo con esa sonrisa cuando se reúnen todos en un café ahí a esperar a que les llamen, ¿no? Creo que es importante cuidarlo, este aspecto, y también ser conscientes de que esa regularización que demanda el sector pues va a tener sus consecuencias en los clientes de la misma.
Pues con ello nos quedamos con este análisis. No tenemos tiempo de poner sobre la mesa más asuntos esta jornada. Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Y Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente.
Buenas tardes. Encantado.
Buenas tardes.
Enseguida actualizamos información, las noticias que han ocurrido particularmente en la última hora y regresamos para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Capital Radio. Siente la economía.